Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Bienvenidos a Clínica Abierta. Nos complace sobremanera que usted esté enlazado con nosotros en este día. Usted está en el lugar correcto, en estos 60 minutos de salud. Así que le agradecemos por estar en sintonía con nosotros y esperamos que a lo largo del tema de este día usted sea grandemente beneficiado.
Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta, en la que todos nos convertimos en estudiantes para aprender. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por ser parte de este esfuerzo de salud. Así que esperamos que ustedes experimenten salud en cualquier parte del mundo. Y no solo a ustedes deseamos saludar en esta mañana, sino que también saludamos a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está hoy, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra Hilda Alicia?
Estoy expectante porque quiero saber más de este tema.
Exactamente. Hoy deseamos que usted pueda ser beneficiado porque queremos transmitir buena información y queremos también de usted esa respuesta o queremos la interacción. Es nuestro deseo que usted también sienta ese deseo de trabajar juntamente con nosotros en este tipo de situación donde usted anhela poder saber más. Y por la gracia de Dios trataremos de brindarle la mejor información.
Así será, doctor, con el favor de Dios. Y rápidamente, deseamos compartir con ustedes, antes de iniciar a aprender acerca del tema del sistema digestivo y cómo funciona este, vamos a escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Una de las tentaciones más intensas que el hombre tenga que arrostrar se refiere al apetito. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera reacciona sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, ese debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. Si deseamos glorificar a Dios con nuestra vida, tenemos que estar conscientes de que el aspecto de la alimentación, el cuidado del cuerpo, constituyen en realidad algo eminentemente deseable. Es necesario Usted y yo debemos conocer bien cómo cuidarnos adecuadamente, especialmente en lo que atañe a lo que ingresamos a nuestro cuerpo. Y en ese aspecto, el desarrollar un buen hábito, buenos hábitos alimenticios, una buena capacidad de tener alimentación nutritiva, saludable, que sea balanceada y adecuada a nuestra capacidad de actividad, es lo ideal. Porque nuestro cuerpo, en gran medida, va a depender de cuán bien usted le cuide en ese renglón. Claro, la salud no depende solamente de la alimentación, pero constituye una parte muy importante de aquellos diferentes factores que van a influir en la calidad de nuestra salud. Por lo tanto, no tome la alimentación a la ligera. Más allá de solamente contentarse con llenar su estómago, aprenda a cómo cuidar adecuadamente todo su organismo mediante una buena alimentación. Y esto redundará en una buena salud del cuerpo que repercutirá en la mente.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y vamos ahora sí en materia de estudio, doctor. ¿Cómo nos puede definir el sistema digestivo? ¿De qué se compone?
Bueno, el sistema digestivo, como ustedes saben, tenemos una porción del mismo que está compuesto básicamente por un tubo, así le podemos llamar, una porción hueca, el tracto gastrointestinal. Y por supuesto, hay tres órganos que son muy importantes asociados a ese tracto gastrointestinal. Por un lado, tenemos el hígado. Por el otro lado, tenemos el páncreas. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del aspecto de la vesícula. Así que tenemos esencialmente tres áreas que son sumamente importantes, tres órganos asociados al tracto gastrointestinal. El conjunto de ellos tiene que ver lo que nosotros conocemos como el sistema digestivo.
Entiendo también que el esófago tiene una parte importante.
Bueno, si nosotros vamos a hablar exclusivamente del tracto gastrointestinal, tenemos que considerar al esófago primero la boca, ¿verdad? Porque es el punto de entrada, es como si fuera directamente el vestíbulo. Pero una vez ya nosotros empujamos mediante la deglución al tragar la primera porción de esa área que corresponde al esófago, esa primera porción, Dios ha puesto un mecanismo que es muy esencial para nosotros tener una buena capacidad de poder ingresar el alimento. Usted se imagina, si por equivocación el alimento, en lugar de ir en dirección a ese tubo, a ese esófago, fuera en dirección a la tráquea, que es otro tubo, pues el Señor puso un mecanismo especial, puso una tapita, así le podemos decir, una tapita que puede guardar al alimento de ser desviado hacia la zona de la tráquea mediante una estructura muy especial, se llama la epiglotis. Epiglotis. Y esa epiglotis tapa el inicio de la tráquea de tal manera que el alimento, cuando usted traga, se vaya directamente a la zona del esófago. ¿Usted había pensado eso? Cuando usted se mira el cuello y usted ve la parte frontal de su cuello, esa área tiene que ver con la tráquea, no es con el esófago. El esófago va posterior, está ubicado detrás de la tráquea. Así que para que el conjunto de alimentos que usted acaba de masticar sepa por qué lugar va a ir correctamente, Dios ayuda para que usted sepa por ese lado, para que nada más se conforme con tragar. Y en el acto de tragar, usted va automáticamente a tapar esa zona, el inicio de la tráquea, para que entonces el alimento vaya directamente a la primera porción del esófago. Esa porción del esófago es más bien contraída por músculo voluntario. Es un músculo esquelético. Usted traga intencionalmente. Usted recordará cuando era pequeño cómo había cosas que usted no quería comer y usted cerraba la boca y le hacía a su mamá que no, que no, que no, que no, y ella con la cuchara enfrente de usted tratando de que usted se comiera un bocado del alimento y usted le decía que no, porque usted no quería que eso ingresara. Y a veces le ponía la cucharada en la boca y usted ahí hacía el buche y se quedaba así, pero no quería tragarlo. Hasta que finalmente ella lo convencía, de alguna manera lo convencía, y entonces usted tragaba el alimento, porque el proceso de deglución es voluntario. Y en ese aspecto, esta primera tercera parte del esófago está compuesto por músculo voluntario. Es un músculo estriado que facilita el que se propulse de una manera intencionada el alimento que acaba de ser masticado para que vaya al esófago. Una vez ya pasa ese primer tercio del esófago, entonces de ahí en adelante ya es músculo liso el que compone el esófago y el que compone esencialmente todo el resto del sistema digestivo, el tracto gastrointestinal, hasta la región del ano. Así que tenemos ese tipo de estructura especial. Hablamos del epiglotis, que constituye esa puerta que cierra como una escotilla. Cierra directamente la región inicial de la tráquea para que usted no se ahogue, para que la comida no vaya hacia la región de los pulmones, sino que vaya a la región del esófago. Voluntariamente usted traga, atraviesa ese tercio inicial del esófago. Después los dos tercios más distales, según se va acercando al área de una válvula especial, una válvula circular que tenemos al finalizar el esófago. Se llama el cardias. Y una vez atraviesa ya la comida esa válvula, adivinen dónde nos encontramos. Dentro del estómago, Hilda. Así que llegamos al estómago. Del estómago, el alimento pasa a la zona del duodeno. De ahí pasa al yeyuno e íleon. Duodeno, yeyuno e íleon ya pertenecen al intestino delgado. Duodeno, yeyuno e íleon. Y eventualmente ya de ahí entonces se pasa al intestino grueso y eventualmente al recto y al ano. Así que esencialmente el tracto gastrointestinal, que es parte de nuestro sistema digestivo, porque estamos considerando al páncreas, la vesícula y el hígado, como unos órganos importantísimos que forman parte de ese sistema. Queremos entonces recordar que todo esto en realidad es indispensable para que nosotros conozcamos no solamente nuestro sistema, el aspecto anatómico, sino también la función.
Muchas gracias, doctor. Y amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, así que no se nos vayan porque luego de ella regresamos a Clínica Abierta, hoy hablando del sistema digestivo. Ya volvemos.
Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto, además fortalecerá los huesos y preserva la función renal, aumenta la energía y disminuye el estrés, ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión, que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumenta las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
7 frutas que mejoran tu digestión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cantidad mínima de fibra que debemos consumir diariamente es de 25 gramos. El doctor José Rodríguez Uribe, especialista en medicina interna y educador en diabetes, indica que la fibra ayuda al buen funcionamiento intestinal y mejora la absorción de nutrientes. Una porción de fruta aporta en promedio 40 calorías. Te presento 7 frutas que contienen más fibra para mejorar tu digestión y cumplir tu meta de peso ideal. Primero, la frambuesa, grosellas y moras, 9.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Maine revela que consumir moras azules de forma regular ayuda a mejorar la presión sanguínea y mantiene el nivel de colesterol bueno, el HDL. 2. La naranja, 8 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio publicado en Clinical Journal of the American Society of Nephrology revela que consumir en tu día a día jugo de naranja puede ayudar a prevenir la formación de piedras en los riñones. 3. La granada, 3 gramos de fibra en 100 gramos. De acuerdo con investigaciones de la Universidad de California, la naranja tiene efecto anticancerígeno debido a su contenido de ácidos hidrobenzoicos, fenilpropanoides y flavonas. 4. El kiwi, 3 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio del Hospital Universitario de Oslo indica que consumir 3 kiwis al día podría reducir el riesgo de padecer hipertensión. Este efecto se atribuye al contenido de luteína en esta fruta. 5. Los higos, 3.3 gramos de fibra en 100 gramos. Poseen una cantidad importante de potasio y son bajos en sodio, lo que beneficia el mantenimiento de masa muscular. 6. La manzana, 2.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Iowa demuestra que la piel de manzana ayuda a reducir la obesidad. Esto debido a un componente llamado ácido ursólico. 7. La fresa, 2.2 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio publicado en la revista Annals of Neurology revela que el consumo de fresas de una a dos veces por semana ayuda a retrasar la pérdida de memoria femenina. Es importante mencionar que otras frutas también son recomendadas no solamente por su contenido en fibra, sino también por su bajo contenido en azúcar para ayudar en el control de la glucosa sanguínea. Papaya, 1.9 gramos de fibra en 100 gramos. La piña, 1.2 gramos de fibra en 100 gramos. Recuerda que para obtener los beneficios de la fibra contenida en las frutas, es preferible consumirlas con cáscara, las que lo permiten. Así que mejora tu digestión y siéntete ligera.
El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta. Hoy estamos estudiando el sistema digestivo y antes de la pausa el doctor hacía una breve descripción acerca de los componentes del sistema digestivo y ahora quisiéramos hablar un poco acerca de si este sistema es blanco de múltiples bacterias.
Bueno, en realidad podemos decir que es alojamiento. Sí, hay bacterias que casi siempre externamente pueden afectar igual que virus, igual que los parásitos. Por ejemplo, hay rotavirus que producen trastornos gastrointestinales, es casi siempre gastroenteritis. Pero hay bacterias también que pueden alojarse, como la Yardia lamblia, que también pueden hacer daño, la Salmonella tifi, la Salmonella paratifi. Y hay otras que ya residen ahí, ya son un alojamiento normal. O sea, que ese microbioma intestinal es muy importante. Recuerden que tenemos bacterias tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. En el intestino grueso, desde el área del apéndice, el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, recto, son importantes. Pero la microbiota que está ahí es muy importante y muy importante es que en ese alojamiento, en esa cantidad de bacterias que tenemos ahí, donde hay bacterias que son bacterias auxiliares nuestras, pero hay otras que son bacterias adversas, dañinas. y el equilibrio que hay que mantener, donde tiene que haber una predominancia de esas bacterias que son adecuadas, buenas, que nos ayudan en procesos no solamente de síntesis, sino también de absorción. Es muy importante. Cuando se trastorna el equilibrio, lamentablemente el predominio de las bacterias que son adversas, las malas, esas van a facilitar desarrollo de problemas. Puede haber desarrollo de inflamación y, por supuesto, puede desarrollarse una enfermedad entérica, especialmente cuando hay este predominio de estas bacterias que son adversas. De esta forma, hay que considerar no solamente este aspecto de las bacterias, si vamos estrictamente a pensar en todo lo que conlleva el tipo de actividad gastrointestinal, hay que pensar en hormonas. Si no hubiera hormonas, ¿cómo se movería adecuadamente el estómago? ¿Cómo se vaciaría el páncreas para darnos, por ejemplo, las enzimas digestivas? Y especialmente en la producción de la insulina, que es una hormona, para poder ayudarnos en la forma como nuestro cuerpo va a utilizar la glucosa, cómo va a estimular que las diferentes células de nuestro organismo puedan facilitar la entrada de la glucosa al interior de las células. Este tipo de armonía que debe haber, digamos, entre hormonas, sangre, porque la sangre tiene que transportar todo lo que fue absorbido y lo tiene que llevar especialmente a la zona del hígado. Pero hay un sistema linfático también que está ahí asociado, facilitando que haya una cantidad de células blancas y también de grasas que ayudan para que se forme una, digamos, sustancia especial que es transportada por el sistema linfático. Así que hay, por un lado, intervención del sistema circulatorio, intervención de las hormonas de nuestro cuerpo, también los nervios, las bacterias y la sangre. Además de los órganos que ya hablamos, páncreas, vesícula, hablamos del hígado, que son los órganos sólidos, más nuestro tracto gastrointestinal, que es el órgano largo hueco, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, íleon, el área del ciego, el apéndice, colon y recto. Así que esto es muy importante, que nosotros comprendamos que más allá de pensar que es solamente un tubo por el cual entra y sale la comida, como muchas personas piensan, en realidad es un sistema, por eso se llama sistema, es un sistema complejo, donde hay una multiplicidad de interacción de diversos sistemas, sistema endocrino con las hormonas, que ayudan para el movimiento del estómago, que ayudan para el desarrollo de la insulina en el páncreas, que ayudan para que haya un vaciamiento de la vesícula para ayudarnos en la emulsificación de las grasas y para que haya un movimiento intestinal, también se requiere la intervención del sistema nervioso. Fuera de nuestro sistema nervioso central, el sistema nervioso de nuestro sistema digestivo es muy, muy grande. Y añádale a eso el sistema linfático, la sangre, todo en realidad es una armonía. Y piensa en esto. Cada vez que usted come, todo ese conjunto, como si fuera una orquesta, está funcionando de una manera precisa, en el momento preciso, para que todo pueda desarrollarse de una manera sencilla. Y aunque usted y yo no nos demos cuenta, todos esos sistemas están interactuando armónicamente, de una manera automática, porque el sistema nervioso autonómico está dirigiendo para que todo este proceso de propulsión, de mezclado y la intervención hormonal puedan hacer su obra en que nosotros podamos aprovechar todo el alimento que consumimos, especialmente en esas tres comidas del día.
Doctor, antes de entrar en este detalle, ¿cómo entonces, dado que el sistema digestivo es muy complejo, cómo puede funcionar correctamente?
Bueno, tiene que haber una armonía entre hormonas, entre sangre, en el aspecto del sistema nervioso, como dijimos, para la deglución, para el movimiento intestinal, para que pueda haber una propulsión. Todo ello tiene que ser armónicamente ejecutado para que el proceso de la digestión pueda llevarse a cabo. Y claro, del proceso de la digestión también queremos hablar, porque, por supuesto, básicamente todo este sistema gastrointestinal, cómo funciona, está armonizado para facilitar que nosotros obtengamos de una manera eficiente todo lo necesario para mantener nuestro cuerpo, todo el organismo funcionando adecuadamente, recibiendo no solamente los macronutrientes y micronutrientes, sino también facilitando el desarrollo de la energía y de las sustancias necesarias para la reparación del mismo.
Fascinante el tema de hoy, pero amigos, tenemos que hacer nuestra última pausa. Pausamos y regresamos.
Mucha gente tiene la costumbre de tomar líquido junto con las comidas. ¿Y cómo hacer para no tener sed durante la comida? Ahí van unos tips. Ya empiezo el día tomando agua en ayuno. También tomo media hora antes y dos horas después de cada comida. Agua abundante. Vean que estoy diciendo agua, no gaseosa, no jugo. También otra cosa es importante, disminuir la sal, disminuir los picantes y masticar bien. Empezando por las ensaladas y después voy para la comida caliente. Haciendo así, voy a evitar la sensación de un abdomen distendido por el exceso de gases, ¿no? La flatulencia producida. Aquella sensación también de mala digestión, con acidez gástrica y un sueño excesivo luego del almuerzo.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
¿Te has dado cuenta que no logras obtener tu peso ideal? ¿Que el tiempo no te alcanza? ¿Que continúas trasnochándote y aún dependes de sustancias estimulantes? La clave está en mantenerte firme en tus decisiones y para ello es necesario practicar la temperancia. ¿Pero qué es temperancia? Es usar con moderación lo que es bueno y negarse a todo aquello que es malo y que perjudica nuestra salud. Además, la temperancia incluye el dominio propio y la fuerza de voluntad, que tienen su asiento en el lóbulo frontal. Por ejemplo, varios estudios vinculan el comer en exceso y la obesidad con el deterioro mental y la pérdida de la memoria, debilitando así nuestra fuerza de voluntad. Estimulantes como el café, el chocolate, el alcohol, las drogas, deterioran nuestros órganos vitales, creando dependencia a estas sustancias y destruyendo el dominio propio. La temperancia abarca muchos aspectos de la vida, que van más allá de lo que comemos o consumimos. Tiene que ver con tomar suficiente agua pura, realizar ejercicio regularmente, acostarnos temprano y dormir suficiente, trabajar con moderación, vestirnos modestamente y participar de la recreación. Mantener también las relaciones personales adecuadas. La temperancia incluye también que valoremos el uso de nuestro tiempo, ya que no lo podemos recuperar y de él depende nuestro bienestar eterno. El uso de la tecnología crea un irresistible poder de atracción y muchas veces invertimos largas horas en la computadora, en la tableta o el teléfono móvil, afectando la visión ocular y gastando nuestra energía vital. Eso no es temperancia. Debemos proteger nuestras emociones y disfrutar de las actividades sanas debido a la liberación de la dopamina en nuestro cerebro. Pero debemos cuidarnos de no caer en las trampas de la pornografía o de los juegos de azar, donde se liberan cantidades anormales de dopamina, creando un cerebro adicto. Que Dios nos ayude a ser temperantes. En el libro a los Romanos, en el capítulo 8 y el verso 14, el Señor está dispuesto a darnos la victoria, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Salud para ti.
Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
Unidos mirándonos hacia el cielo, siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta. Hoy estamos aprendiendo acerca del sistema digestivo y también aceptamos aquellas preguntas que vayan dirigidas en este tema. Y antes de la pausa, el doctor seguía compartiendo cuán complejo es el sistema digestivo, doctor. Quisiéramos abundar un poco más acerca de cómo mantener saludable este sistema digestivo.
Bueno, lo mantenemos saludable cuando nosotros lo cuidamos adecuadamente. Y sabemos que nuestro sistema funciona bien porque gracias a los procesos digestivos vamos a obtener, por ejemplo, de los carbohidratos, vamos a obtener los azúcares simples. Recuerden que los carbohidratos constituyen nuestro combustible principal para las células. Esencialmente es la glucosa. Muchas personas piensan que la dieta keto y que, bueno, tantas cosas que la gente se inventa, pero en realidad Dios no diseñó nuestro organismo para que dependa ni de los aminoácidos ni de los ácidos grasos. O sea que no va a depender de la grasa ni de las proteínas como combustible primario. Noten bien, no he dicho que ellos no generan la capacidad de darnos también calorías. Pero lo que quiero decir es que el combustible primario, el combustible primordial que utiliza nuestro cuerpo son los carbohidratos. Si usted no le provee a su cuerpo el combustible primario, el utilizar el otro combustible, el entrar en la dieta keto y en tantas dietas que ahora se inventan, donde las personas asumen que las proteínas van a ser su fuente primaria de combustible o las grasas van a ser la fuente primaria, lo pone a usted en riesgo. Porque el proceso de metabolismo, los procesos catabólicos, cuando se utilizan esos otros combustibles, van a generar una mayor cantidad de metabolitos, sustancias que pueden producir otro efecto al encontrarse en una concentración más alta de lo normal. Pueden generar, por ejemplo, procesos de acidosis cuando se usan las grasas. Y usted pensando que está haciendo una gran cosa, porque dejó los carbohidratos, porque a mí me dijeron que no coma cereales, tiene un gran problema. Porque las grasas no son nuestra fuente primaria y se van a desarrollar cuerpos, eventualmente cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son producto de la desintegración del exceso de grasas que se están utilizando como fuente primaria en ausencia de el uso del combustible primario que serían los carbohidratos. Y el hecho de que usted desarrolle ahora estos cuerpos cetónicos hace que su pH se trastorne. Y usted pensando que está buscando la salud, lo que hace es trastornando su salud porque usted se aparta de lo que es el funcionamiento normal del cuerpo. Así que esos macronutrientes, en especial el uso de los carbohidratos, ¿qué obtenemos cuando consumimos maíz, cuando consumimos avena, al consumir arroz integral? Estoy hablando del arroz blanco, aunque el arroz blanco sí es esencialmente carbohidratos, pero no tiene todos los nutrientes que necesita para el procesamiento de esos tipos de carbohidratos. Usted tiene que proveerle las vitaminas del grupo B que están ahí contenidas en el arroz integral que no lo tiene el arroz blanco. Por lo tanto, la eficiencia en cuanto al procesamiento se efectúa mejor cuando usted consume carbohidratos integrales que cuando usted sencillamente come pan blanco o arroz blanco. No es asunto de llenar el estómago, es asunto de tornar eficiente el organismo para que obtenga todo lo mejor que necesita y pueda funcionar en óptimas condiciones. Así que los carbohidratos nos van a dar oportunidad de desarrollar las moléculas clave, especialmente la glucosa. Tenemos el caso opuesto, que es el de los diabéticos, donde ellos van a ingerir tanta cantidad que ahora tienen un problema muy grande. Ahora tienen un exceso de ese combustible. Es como cuando usted sobrellena el tanque de su automóvil de gasolina. Usted no se conformó con echar hasta donde su tanque necesita. Usted le dio gasolina de más y lo que hace es que se pierde, se sale de la región donde está destinada a permanecer. Y ese exceso, esa saturación de glucosa, también nos trae problemas, especialmente problemas de acidosis en el cuerpo. Tampoco hay que abusar de las cosas que son buenas. Así que el procesamiento de los carbohidratos es esencial. Los ácidos grasos que usted obtiene cuando come aguacate, cuando consume almendras, nueces, aceitunas, ese tipo de ácidos grasos, el cuerpo los va a descomponer en una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. Y el cuerpo necesita los ácidos grasos, especialmente esos que usted ya ha escuchado, el omega 3, el omega 6, los omega 9, pero especialmente el 3. Y esa preferencia se encuentra, esa combinación adecuada, en las grasas de origen vegetal. Las grasas de origen animal, lamentablemente, no tienen ese tipo de ácidos grasos que son sanos y son necesarios. Los que tienen son ácidos grasos saturados y generalmente ácidos grasos que le van a causar inflamación. Todo lo contrario cuando usted usa los ácidos grasos que son esenciales. Cuando usted consume los ácidos grasos esenciales, usted reduce la inflamación. Pero cuando usted utiliza los ácidos grasos saturados de la leche, el queso, la mantequilla, el yogur, la carne, los huevos, usted se va a causar inflamación. Vaya al otro macronutriente, las proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Y estos aminoácidos, al igual que los azúcares, al igual que los ácidos grasos, deben ser absorbidos a nivel intestinal. Y para esto necesitamos tener una buena microbiota, pero también necesitamos la intervención, primero, digamos, del ácido clorhídrico, para tener una buena fractura, un rompimiento adecuado de aquellos enlaces químicos que estaban, por un lado, deteniendo los aminoácidos y deteniendo los tipos de aminoácidos que el cuerpo ha ingerido. Comienzan a fraccionarse, pero después, por la ayuda del páncreas, se hacen más pequeños y se ponen a la disposición para que se absorban dentro de nuestro intestino delgado. Los azúcares empezaron a ser procesados a nivel de la boca. ¿Lo escucho bien? La boca. Cuando usted ensaliva bien, eso ayuda para que cierta cantidad de estos carbohidratos y azúcares especialmente sean rápidamente absorbidos. Ellos no tienen que pasar el proceso de exposición al ácido clorhídrico. Las grasas y las proteínas sí, pero los carbohidratos y los azúcares, especialmente los azúcares, pasan directamente casi de la boca a la región del duodeno, donde allí van a encontrarse con esas amilasas que ha estado produciendo y almacenando el páncreas. Gracias a la intervención de esas amilasas, dentro del intestino van a poder ser absorbidos adecuadamente los azúcares simples. Igualmente va a ocurrir cuando usted consume los aminoácidos, el ácido clorhídrico del estómago, la intervención de las proteasas que produce el área del páncreas va a ayudar para que los aminoácidos sean absorbidos. Las grasas, la del aguacate, la de las aceitunas, se rompen en el área del estómago, pero todavía se fraccionan más por la intervención de las lipasas y los líquidos biliares, lipasas que produce el páncreas, líquidos biliares que están almacenados en la vesícula, pero que fueron producidos por el hígado. Así que miren qué armonía. Cada cosa tiene su orden, su función. Y en el intestino delgado entonces van a ser absorbidos adecuadamente. De ahí se transportan a la sangre, se transportan al hígado. ¿Quién se encarga entonces de proveerle a la sangre ya la cantidad y la calidad de estos macronutrientes para que nuestras células puedan disponer de ellos. Vean que esto es importante y añádale a esto las vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes que van en nuestra alimentación, especialmente cuando usted consume productos de origen vegetal. Fitoquímicos y antioxidantes no los va a encontrar en los productos animales. Ahí no están. Por lo tanto, usted no va a tener una buena capacidad de protegerse adecuadamente o de estar más saludable, porque usted está limitando su organismo en recibir una cantidad de sustancias, y mucho menos si a usted, por ejemplo, no le gustan las ensaladas, si a usted no le gustan las frutas, los vegetales, especialmente los vegetales. ¿Saben por qué tantas personas están consumiendo magnesio y mandan a comprar magnesio y han hecho del magnesio una maravilla? Porque no consumen vegetales. Y como no consumen vegetales, no tienen magnesio. Entonces tienen que estar comprando el magnesio y piensan ahora que el magnesio es el mejor producto que se han inventado. ¿Cuándo usted lo puede obtener si usted estuviera consumiendo una buena cantidad de vegetales y ensaladas? Por lo tanto, tenga en mente que alimentarse incluye todo este proceso. Incluye el que usted pueda darle a su organismo todas las cosas que son esenciales, no solo para tener energía, sino para crecer, para reparar y para que ayudar a que su organismo pueda desempeñarse de una manera que sea adecuada. Por lo tanto, tenga la oportunidad de ser más sabio en el aspecto del cuidado de su organismo y el recordar este tipo de actividad, esta fisiología de nuestro cuerpo ayuda para que nosotros seamos más cuidadosos. Desde nuestra boca hasta el ano hay toda esta función desempeñándose constantemente, auxiliada, como dijimos, por glándulas que producen hormonas, un sistema nervioso que ayuda en la propulsión, también el sistema circulatorio que va a facilitar la distribución, y tenemos también la intervención de la microbiota para que nosotros podamos tener y facilitar producción y absorción de sustancias necesarias, especialmente vitaminas y procesos que van a ayudar para que se absorba más fácilmente algunas de las sustancias que son esenciales.
Tenemos una llamada, doctor, que la hace la amiga Ana desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Ana.
Sí, buenos días, saludos.
Saludos.
Bendiciones. Es que le quiero hacer una pregunta al doctor relacionado con el tema que está hablando. Entré un poquito tarde. Pero nada, es que mi esposo salió con gastroparesis diabética en el estómago. El doctor me dijo, pues, rastréelo, porque el estómago pues se le estaba cerrando poquito a poquito porque ya dejó de comer. Pero entonces mi pregunta es, ¿esto es peligroso? ¿Esto puede aumentar o puede disminuir? ¿Se cura? ¿Y qué podría comer él a pesar de la dieta que lleva por la diabetes que yo le estoy haciendo? Si me pueden orientar, ¿qué medicamento podría él tomar también para mejorar la condición? Me escucho por la radio. Gracias y mil bendiciones.
Mire, en la gastroparesia usted tiene un estómago, especialmente el estómago, que no se va a mover adecuadamente. ¿Y qué es lo que hace que el estómago se mueva? Bueno, el estómago tiene una capa de músculo liso, que es la que va a facilitar los procesos de contracción y mezclado del estómago. Pero ese músculo no trabaja solo. Tiene que estar estimulado, inervado por nervios. Y aquí está el problema. Los niveles de glucosa elevados han ido afectando al sistema nervioso que controla el movimiento intestinal. Según se van dañando los nervios de las extremidades, iba desarrollándose la neuropatía diabética por procesos inflamatorios. Eso también ocurre en el sistema digestivo del paciente diabético. Poco a poco se van inflamando y afectando el funcionamiento de los nervios que se encargan de mezclar y de hacer que el estómago, no podemos decir que funcione como una lavadora, porque muchas personas piensan que es así como una lavadora, pero no. En realidad tiene unas formas especiales de movimiento que, gracias a la presencia de unas estructuras en el interior del estómago, van a facilitar un proceso de mezclado. Y esto, tal vez usted ha visto esos camiones que se encargan, en algunos países le dicen camiones de volteo, que se encargan de mezclar el cemento. Usted no tiene palas allá adentro, pero sí ellos tienen internamente, dentro de ese tambor, ellos tienen un tipo de estructura que ayudan para que se encaje una cantidad de alimento y vuelva y caiga hacia el centro, y vuelva y se encaje, suba y vuelva y caiga hacia el centro. Y mientras se va mezclando la arena, la piedra, el cemento, el agua, finalmente usted va a tener el cemento listo. Pues algo así ocurre para que en nosotros se forme ese conjunto de productos que va a dar lugar al quimo, a lo que nosotros tenemos ahí adentro, ya que ingerimos, masticamos, porque también esto es otro aspecto de la digestión, de nosotros tener glándulas que producen saliva y tener buenas muelas que puedan moler lo que acabamos de ingerir. Eso se traga y ahí adentro comienza el proceso de mezclado. Pero si no hay nervios que puedan mezclar bien, lamentablemente entonces se desarrolla la gastroparesia. Mientras él tenga niveles elevados de azúcar, eso no va a mejorar. La clave para revertirlo, para que él pueda volver a despertar el movimiento estomacal, depende del control estricto de los niveles de glucosa. Esa es la clave. No hay un producto mágico ahí. No hay algo natural que le quite el problema. El problema es bajar los niveles de azúcar. Mantenerlos en ayuno entre 70 a 100 miligramos por decilitro. El que se tome sus medicamentos en el horario correcto. El que él coma en horarios correctos. El hecho de que él mantenga su glucosa bien firmemente controlada. Esa es la clave. Claro, pudiera ser una ayuda el ácido lipoico. Lipoic acid es una ayuda para esto. Pero mientras no tenga los niveles de la glucosa controlados, no hay en realidad un beneficio real. Él va a notar que el estómago se mueve lento, fermenta más, le dan más eructos, no quiere comer, no va a hacer buenas digestiones porque es que el estómago no se está moviendo. Y como no se mueve, no puede vaciar hacia el duodeno, no puede propulsar hacia el intestino delgado, no va a llegar al intestino grueso y va a tener muchos problemas de peristalsis, de los movimientos normales que debieran ocurrir en el tracto gastrointestinal, no se van a llevar a cabo porque su sistema nervioso no está funcionando bien, porque tiene niveles de glucosa altos que los ha tenido por mucho tiempo. Esto no se desarrolla de un día para otro, ni en una semana, ni en un mes. Así que la reversión va a coger tiempo. Requiere que él sea bien estricto en el control de sus niveles de glucosa por algún tiempo también, para que estos nervios comiencen a bajar el proceso inflamatorio y comiencen nuevamente, lentamente, a funcionar de manera armónica.
Está muy interesante el tema, pero lamentablemente, amigos, ya no hay tiempo para seguir aprendiendo. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir con ustedes un último pensamiento para reflexionar.
La reflexión final está en el capítulo 7 de Génesis y dice aquí el versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Hubo tanta agua en ese diluvio que imaginen ustedes un barco lleno de animales, de todos los animales que existen actualmente sobre la tierra, de todos los pájaros que existen sobre la tierra y de una familia de 8 personas. Así que hubo una gran inundación. Y esto lo registra la Biblia, pero también está registrado en escritos de diversas civilizaciones, escuche bien, alrededor del mundo. ¿Cómo es posible que hayan en diferentes lugares una historia parecida al arca, al diluvio, con un barco, con un hombre, con animales, con lluvia? esto no puede ser una mera coincidencia en que cada uno de estas civilizaciones se la haya inventado. Los descendientes transmitieron, los que se fueron a Asia, los que vinieron a América del Norte, los que se fueron a América del Sur, América Central, a África, a Oceanía, todos tienen un relato parecido. Hay algo real, algo que no podemos negar, Dios lo registró en su palabra.
Finalmente, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Les esperamos mañana cuando ustedes pueden presentar sus preguntas de cualquier tema de salud. Por el día de hoy se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.